Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
De nuevo, con mucha alegría, estimada familia, estamos aquí para traer a todos ustedes la lección de Escuela Sabática. Es sábado y ya está la lección. ¡Wow! Un milagro ha pasado. No, mis hermanos, en realidad, gracias a todos ustedes porque con sus mensajes nos han animado para seguir adelante, número uno. Y segundo, mis hermanos, yo sé que algunas personas buscan la lección el sábado, el domingo, el lunes, algo por allí, ¿no? Bueno, debido a las diferentes redes que están difundiendo la lección de Escuela Sabática, me han pedido que la tengamos a tiempo. Así que vamos a tratar de hacer todo lo posible porque esté todos los sábados ya la lección de Escuela Sabática. No les prometo que algún día no vaya a fallar un poquito por nuestras obligaciones, tanto trabajo que estamos haciendo para honra y gloria de Dios, mis hermanos, pero es solamente por eso. Y recuerde que en forma personal, lo he comentado anteriormente, no me interesa tanto subir la lección muy al principio en el sentido de tener vistas y todo lo demás. Me interesa que usted estudie la lección de Escuela Sabática de una forma muy personal. Y ahora con eso le digo, no tome este estudio desde un principio, como ya que ya estudió toda la semana, porque abarcamos toda la semana. Si usted invirtió una hora o el tiempo que dure la lección estudiando toda la semana, no piense que ya en toda la semana no tiene que estudiar. Por favor, siga estudiando. Ese estudio diario y su oración diaria es lo que va a hacer la diferencia en su vida espiritual. Por eso es que muchas veces no me esfuerzo, no me he esforzado, mejor dicho, para poner la lección a tiempo, por esa forma, ¿no? Por esa razón. Pero mis hermanos, debido a petición popular, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, vamos a hacer todo lo posible para que la lección esté los sábados o a más tardar el domingo por la tarde. ¿Está bien? Mis hermanos, en esta ocasión, igual como siempre, me encanta agradecer a todos ustedes porque ustedes son el motor para que nosotros sigamos trabajando. Aparte de que obviamente nos complace ser un instrumento en las manos de Dios para traer el mensaje de salvación a todo el mundo, literalmente. Es un verdadero placer, mis hermanos, a contar con cada uno de ustedes y que nos permita ese hermoso privilegio de poder estudiar junto con usted. Nuestras participaciones y también nuestras aportaciones en el estudio de la lección de Escuela Sabática lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, mis hermanos, esperando siempre glorificar el nombre de Dios. De pronto voy a comentar algunas cosas que tal vez no sean muy populares o que no caigan muy bien de pronto, ¿no? Pero, estimados, el interés es que usted se encuentre con Cristo Jesús. Y si de pronto un sacudión de palabras nos hace reflexionar, quiere decir que hemos logrado el objetivo. Por eso es que en algunas ocasiones no estoy buscando ser tan políticamente correcto en las palabras. Aparte de que trato de utilizar un lenguaje muy sencillo, un lenguaje que el pueblo pueda entender. Ahora, mis hermanos, tomando eso en cuenta, muchas gracias de nuevo porque usted es parte de nuestra familia, porque se comunica con nosotros a través de YouTube, a través de Telegram, también a través de WhatsApp y de otros medios, a través del correo electrónico, a través de la página. Gracias porque nos están enviando sus mensajitos. Es un placer, mis hermanos, poder escucharles y también recibir sus mensajitos, especialmente los positivos, ¿verdad? De vez en cuando mandan ahí uno medio negativo, pero bueno, está bien, estamos en este mundo y hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Pero eso no nos va a desanimar para seguir adelante, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos en Jehová que usted se encuentre en todo momento listo y preparado para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. Ese es nuestro objetivo. Y por eso es que le invitamos a escuchar la programación de Radio Fe y Esperanza. Radio Fe y Esperanza, ahora estamos en un nuevo servidor. Estoy todavía trabajando para mejorar todo, mis hermanos, y que todo vaya mejorando diariamente. Entonces, en este servidor nuevo que tenemos de audio, no hay comerciales. De modo que si usted antes entraba, pero tanto comercial que existía o que salía ya a interrumpir, y por eso lo desanimó, ahora puede regresar, ya no hay comerciales. Nos puede escuchar a través de las diferentes páginas de internet, por ejemplo, feyesperanza.org, siempre es la principal, y luego unidosenfe.org. Ahí están todas las estaciones hermanas que están retransmitiendo la programación de Fe y Esperanza. Y por supuesto, ahora también nos puede escuchar a través de MyTuner. MyTuner es una aplicación donde hay diferentes tipos de estaciones. Ahí puede encontrar también muchas estaciones adventistas incluso, otras cristianas también. Y por supuesto también, desafortunadamente, muchas estaciones del mundo. Pero lo que nos interesa es las cristianas, ¿verdad? Entonces usted puede entrar, bajar MyTuner. Voy a poner aquí el enlace en la descripción del video aquí en YouTube. Y también aquí una foto para que vea cómo se mira cuando usted entre a la tienda de aplicaciones, cómo se mira MyTuner para que usted lo pueda descargar. Ahí solamente busca Radio Fe y Esperanza. Le va a aparecer este logotipo inmediatamente. Y ahí usted nos puede escuchar sin comerciales. Qué bueno, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová. Bien, mis hermanos, vamos adelante. El título para hoy, la lección número 7, por cierto, es el descanso, las relaciones y la salud. Aunque analice bien la lección, ¿verdad? Que no habla mucho de salud. Pero, sin duda alguna, en el trasfondo, la salud es muy importante, porque va a hablar del rencor, del perdón y todo eso. Entonces, vamos a tener una pequeña reseña al final sobre la salud, precisamente. Ahora, mis hermanos, el descanso, las relaciones y la salud. Las relaciones es, obviamente, cómo nos llevamos entre nosotros. El descanso solamente en Cristo Jesús. Y la salud, hermanos, si todos nos lleváramos bien. Imagínense que todo en la familia, todo mundo participáramos y hiciéramos el esfuerzo de llevarnos bien unos con los otros. ¡Wow! ¡Qué hermoso sería, ¿verdad? No hubiese problemas. José no hubiese tenido el problema de que sus hermanos lo hubiesen vendido a los ismaelitas para que lo llevaran a Egipto y lo vendieran ahí en Egipto, ¿verdad? Entonces, dese cuenta que si nosotros nos llevamos bien como familia, seremos muy felices. Y, por supuesto, la salud estará también allí abundando en nosotros. El versículo para memorizar en esta ocasión se encuentra en Génesis 45:5. Vamos a darle lectura, por supuesto, después de pedir la unción del Espíritu Santo. Te invito para que me acompañes a orar, ¿sí? Oremos. Padre bendito, gracias una vez más te damos por el privilegio que nos das de estudiar Santa Palabra y también de dirigirnos a ti en oración. Señor, te pedimos de una manera muy especial, llénanos de tu Santo Espíritu. Por favor, que el mensaje de esta lección sea un mensaje que atesoremos en nuestros corazones y que nos acerquen más a ti, que nos ayuden a seguir en el camino correcto que nos lleva al cielo, que es Cristo Jesús. Padre, gracias porque lo enviaste para rescatarnos del pecado. Y también te agradecemos que en su nombre, lo que hemos pedido, tú lo has contestado. Y las peticiones que han llegado a Fe y Esperanza por diferentes medios, se han convertido muchas de ellas en agradecimientos. Señor, te pedimos humildemente, sigue trabajando en las que no se han respondido aún todavía. Ayúdanos a entender tu decisión y tu respuesta. Ayúdanos, Señor, a entender que lo que tú has respondido, Señor, es para nuestro bien. Si ahí es la respuesta, no. Si la respuesta es que nos esperemos, es porque será para nuestro bien. Como miraremos en esta lección, Señor, tú tienes un propósito especial en todo lo que tú haces y confiamos en ti. De nuevo, Señor, bendice a cada persona que se da cita semana a semana para estudiar la lección con nosotros, aquí, Señor, buscando la forma de agradarte en todo momento. En el nombre de tu Hijo amado pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Mis hermanos, una vez más, vamos a darle lectura al texto para memorizar, que se encuentra en Génesis 45:5. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí este texto, obviamente, es José hablando. Y José le está diciendo estas palabras a sus hermanos. Sus hermanos lo habían vendido y lo vendieron porque le tenían coraje, le tenían envidia. Mire qué interesante. Aquí va la primera lección en esta escuela sabática. Lo que ellos hicieron fue en forma de coraje, en forma para deshacerse de él, porque él era el favorito de su papá, de Jacob. Entonces, ellos, para tratar de que ya no estuviera allí y hacerle un daño, lo vendieron a los ismaelitas. Ellos lo llevaron a Egipto. Entonces, note qué interesante cómo José le dice, no se preocupen por lo que me hicieron. Ahora, pensemos por un momento nada más, y mientras que estudiaste toda la lección de escuela sabática, con un servidor ahora en esta próxima hora, y también durante la semana, mientras que va estudiando y va mirando los párrafos que están ahí en la lección, piense por un momento. José pudo haber quedado triste y amargado por el resto de su vida. Y hundirse en la tristeza, hundirse en el dolor de lo que sus hermanos le habían hecho. Recuerde, lo metieron a la fosa allí primero y después lo vendieron como esclavo. Eso es demasiado triste. Él podría haberse deprimido y decir, no, pues ya, Dios me abandonó, Dios no me ama, vea lo que me está pasando. ¿Dónde está Dios? Y de pronto muchos nos quejamos de esa manera. ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? José pudo haber mirado eso de una forma negativa y del lado negativo y quedarse en el lado negativo. Sin embargo, José, con un espíritu de humildad y con un espíritu cristiano, con un espíritu muy espiritual, él sigue su vida. Y él llega a donde fue su destino en Egipto y él sigue sirviendo. Ahora, por un momento dado, él no conocía cuál era el propósito de Dios. Vuelvo a repetir, él podía haberse quedado en su depresión y enfadado con Dios, molesto con Dios y decir, no, pues, ¿por qué Dios no me cuidó? ¿Por qué Dios me permitió que me hicieran esto mis hermanos? Pero él llega allá, él sigue sirviendo con un espíritu cristiano, dando su testimonio a diestra y siniestra. Recuerde la esposa de Potifar, cómo trató de seducirlo sexualmente y él se mantuvo firme y él dijo, yo no le voy a fallar a mi amo que me ha dado esa confianza primeramente y menos le voy a fallar a Dios. ¿Se da cuenta? Qué interesante. Él todavía amaba a Dios y confiaba en Dios. Él no se clavó solamente en lo negativo que estaba pasando en su vida. Él mantuvo un espíritu alegre, un espíritu de servicio, un espíritu cristiano, un espíritu muy espiritual. Hermanos, ¿qué es hacer la primera lección para nosotros ahora en esta lección? Seamos personas que estamos siempre con un espíritu alegre, un espíritu de servicio, un espíritu cristiano, un espíritu espiritual. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a cumplir siempre el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Tuviste un accidente? ¿Tienes problemas en el hogar? ¿Alguien te ha hecho daño? ¿Alguien te ha hecho la vida de cuadritos, como diríamos por allí? ¿Hay alguien en el trabajo que te sigue molestando y molestando y molestando y molestando? Pareciera que te odia. Bueno, recuerda, mi hermano y mi hermana, el enemigo intentará por muchas formas hacerte daño. ¿Usted cree que el enemigo no estaba detrás de lo que le pasó a José en un momento dado? Bueno, Dios permitió que el enemigo utilizara a sus hermanos que no estaban bien con Dios, obviamente, porque sentían esa envidia, ese rencor, ese odio para su hermano a José. Entonces, los hermanos de José se permitieron ser usados por el enemigo para hacer que lo vendieran y para hacer lo que ahora usted y yo conocemos ya ahora como historia. Otra vez, ¿qué ha permitido Dios al enemigo que haga en tu vida? Que utilice a una persona en tu trabajo para estar ahí, dale, dale, dale. O que tengas un accidente o que tengas algo acá. Piensa siempre como un cristiano y siempre confía en Dios. Nunca pierdas la confianza en Dios. Jamás. No importa lo que esté pasando. Porque a finales de cuentas, mi hermano y mi hermana, si por una enfermedad que tú tienes llegas a pasar al descanso, pero confiaste en Dios, te mantuviste firme en sus palabras, en sus mandamientos. Para mí, diría el apóstol Pablo, el vivir es Cristo, vivo para Cristo. Por eso es que estamos alegres, contentos y siempre viviendo una vida de cristianos, una verdadera vida de servicio, una verdadera vida de espiritual, ¿verdad? En este caso. Pero mis hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque si llegamos a morir con esta enfermedad que tenemos o lo que esté pasando, mis hermanos, entonces ahí cambia todo, ¿verdad? Completamente. Mis hermanos, ahí tenemos el ejemplo de José en este caso, lo que él ha hecho y lo que ha pasado en su vida. Y vamos a mirar a través de esta lección cómo él tiene ese espíritu que nunca bajó y se mantuvo firme en el Señor. La parte del domingo dice enfrentar el pasado. Dice la primera pregunta que aparece allí, lee el primer encuentro entre José y sus hermanos en Génesis 42, 7 al 20. ¿Por qué un plan tan elaborado? ¿Qué estaba tratando de lograr José con esta primera reunión? Igual, hermano, no lo vamos a leer. Léalo usted, por favorcito. los todos esos textos bíblicos. José estaba tratando de hacer un plan con sus hermanos, de una vez que los miró, que los reconoció, para que ellos miraran. Bueno, de hecho, aquí vamos a la respuesta, ¿no? Pero usted ahí tiene todas las láminas. Le recuerdo que usted puede bajar las láminas. Está un enlace en la descripción del video en YouTube, para que usted pueda descargar todas esas láminas y las pueda utilizar en la escuela sabática o en estudio personal, igual como usted guste, ¿no? Y otros recursos más que tenemos por ahí disponibles. Ahí tenemos muchos recursos para todos ustedes, mis hermanos. Pero aquí usted puede leer todo esto, mi hermano y mi hermana. La respuesta es: José quería que sus hermanos reconocieran sus errores y su mal proceder. Entonces, él hizo un plan bien elaborado tratando de que sus hermanos reconocieran primeramente lo que ellos hicieron. Y vamos a mirar a través de la lección que efectivamente así sucedió. Ellos reconocieron el error, el mal, el pecado que habían cometido. Y se arrepintieron, por cierto. Bueno, vamos adelante. La siguiente pregunta dice: ¿por qué Jesús se toma como algo tan personal el abuso y la desatención de los demás? Lee Mateo 25, 41 al 46. Eso lo vamos a leer. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Note todo lo que encierra el servir, ¿verdad? 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Interesante. Puesto que no lo hiciste a estos más pequeñitos, a mí no lo hiciste. Hermanos, no es solamente a hacer el bien, porque aquí está hablando de hacer el bien. Recuerde, nosotros conocemos esto. Esto es algo para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Pensamos en, ok, hay que darle de comer a una persona que pide, hay que darle hospedaje a una persona que tiene necesidad, hay que ayudar económicamente a una persona que tiene necesidad también, etcétera, etcétera. ¿No? Todas las ayudas, ¿no? Porque si lo hicimos a ellos, también a Dios lo hicimos. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Entonces, piense por un momento lo siguiente. Si le hacemos daño a una persona, a un hijo de Dios, a un individuo, a un ser humano que es creación de Dios, igual lo estamos haciendo a Cristo Jesús. Así como le hacemos el daño, el bien a una persona, al hacerle, y lo hacemos a Jesús, ¿verdad? Si hacemos el bien a una persona, lo hacemos a Jesús, ¿cierto? Ahora, si hacemos el mal a una persona, también estamos haciendo el mal a Jesús. Es lo mismo, no solamente el bien, también el mal. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cómo reaccionamos como cristianos. ¿Alguien le hizo daño a usted? ¿Cómo responde usted? ¿Responde como un cristiano o responde como alguien del mundo? Con rencor, y me das una, te regreso dos. Me das dos, te regreso cuatro, y ahí no le llevamos, ¿no? Porque ese es el pecado que ha hecho en nosotros ese destrago tan terrible, o ese estrago, perdón, tan terrible, mis hermanos, de que si alguien nos hace un daño, hay que desquitarnos. La venganza siempre está en nosotros como seres humanos. Pero Jehová dice: mía es la venganza. Tu pleito, yo lo pleitearé. De modo que quédate tranquilo, quédate tranquila. Deja que Dios se encargue de quien te está tratando de hacer daño o quien te ha hecho daño ya. Tu responsabilidad es perdonar solamente, ¿sí? La respuesta para esta pregunta: la persona que no atiende las necesidades de los demás no tiene a Dios en su corazón. Entonces vive en pecado y será destruido. El hecho de que usted sea un verdadero cristiano se va a mostrar también cómo usted atiende a los demás. Qué interesante, ¿no? Y por supuesto también si le trata mal, igual, estamos fuera de Dios, ¿verdad? No estamos en el amor de Dios. Al pie de la página ahí en el domingo dice: ¿cuáles son algunos de los principios bíblicos que necesitas aplicar a cualquier relación familiar difícil que estés viviendo ahora? Bueno, hermanos, pienso que dentro de la familia lo que necesitamos siempre aplicar los principios bíblicos: humildad, servicio, tolerancia y amor. Porque siempre habrá alguien que nos va a hacer daño. Hay que ser tolerantes en amor, en Cristo Jesús. No dejados tampoco, ¿no? Pero tolerantes. Y cuando me refiero a no dejados es no pelear también, ¿no? Pero por lo menos, hermanos, si sabemos que alguien nos está haciendo daño, retirémonos de allí. Así como José, cuando la esposa de Potifar lo trató de seducir, ¿qué hizo José? Salió corriendo, ¿verdad? Entonces, igual nosotros debemos hacer algo parecido. El lunes, preparación del terreno. ¿Qué escucha José aquí en Génesis 42, del 21 al 24? Dice la palabra de Dios así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Y aquí también se nos demanda su sangre. Interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que José escuchaba aquí, mis hermanos? Bueno, es algo que de pronto no entendemos, ¿no? Mis hermanos dice, pero ellos no sabían que les entendía José porque habían intérprete entre ellos y se apartó José de ellos y lloró después, después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. José utilizaba un intérprete, mis hermanos, porque él quería mantener su presencia o que ellos no lo conocieran, ¿no? Su identidad en secreto. Entonces él usaba un intérprete, como que él no entendía lo que ellos decían. Entonces ellos hablaban entre sí, vamos a poner que sea que haya sido en hebreo o en arameo, lo que haya sido en hebreo, lo más seguro, porque era el pueblo hebreo, entonces en hebreo, ¿no? Entonces ellos al hablar en hebreo, obviamente José conocía la lengua, porque de ahí había salido, pero él usaba un intérprete y ellos no sabían que José les estaba entendiendo lo que ellos estaban hablando en hebreo, ¿no? Y él conociendo la sinceridad del corazón de ellos al arrepentirse por el pecado que habían cometido, lloró. Y usted va a darse cuenta aquí en esta lección que José llora y llora y llora. Era muy sentimental este José, ¿saben? Se va a dar cuenta que llora por todo llora. Y con razón, obviamente, ¿no? Pero muy sentimental, José. Así es que dice ¿qué sucede? ¿Qué descubre de sus hermanos? Que ellos reconocieron el mal que le hicieron al venderlo y el pecado que cometieron, ¿verdad? Eso es lo que ellos se dan cuenta, obviamente. Al pie de la página y el lunes, dice, lee Génesis 45, del 1 al 15, otra lectura bastante grande. Dice, ¿qué nos dice esto acerca de los sentimientos de José por sus hermanos y el perdón que les había dado? ¿Qué lecciones debemos aprender de esta historia para nuestra vida? Vamos a leerla bien rapidito, mis hermanos, porque esta historia es muy importante, muy interesante en contorno al mensaje que quiero que usted guarde en su corazón de esta lección. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él al darse a conocer a José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Qué triste, ¿no? Vuelvo a repetir que otra vez aquí José llorando, ¿no? Lloraba a gritos, lloraba por lo que estaba pasando, ¿no? Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José les dijo a ellos, sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, aquí viene la lectura bíblica, ¿no? No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y la preservación de vida no se refiere tanto a él, sino a lo que estaba a punto de venir ahora, ¿no? Porque él con los sueños de Faraón, de las vacas flacas y todo eso, él se había dado cuenta que venía una hambruna. Entonces él preparó, ¿no? Y para esas alturas él ya había preparado. Él se preparó. Mire que todos los demás tenían hambre, ¿verdad? Entonces número 6 dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros a posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la de gran liberación. Número 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Qué interesante cómo ve ahora a José. Obviamente ya al ver el resultado de lo que estaba pasando, ¿no? Dice que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa. Id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Número 10. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos, ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis, pues, saber a mi padre de toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Otra vez llorando. Que es emocionante, ¿no? A mí se me corta la voz en estar pensando nada más el momento en que José estaba hablando con ellos y todo lo que estaba pasando, ¿no? Imagínense esa escena nada más, ¿no? No sé si se da cuenta, se me corta la voz a mí también, así que yo también soy igual que José de llorón, ¿verdad? Bueno, dice, se echó sobre el cuello de Benjamín y su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Entonces, la respuesta es que vamos a dar aquí para estas dos preguntas. Dice la primera, ¿qué nos dice esto acerca de los sentimientos de José por sus hermanos y el perdón que les había dado? Número 2, ¿los amaba a pesar de lo que hicieron, conociendo que era el plan de Dios? Segunda pregunta, ¿qué lecciones debemos aprender de esta historia para nuestra vida? Debemos tener un espíritu perdonador y no quejarnos porque las cosas de pronto no andan como nosotros queremos. Y eso es verdad. De pronto las cosas no van bien, mi hermano y mi hermana. Tengamos cuidado porque el plan de Dios no lo conocemos. Recuerde que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Las acciones de Dios de repente, de pronto, no las conocemos, ¿verdad? Bien, vamos allá ahora a la parte del martes. Perdonar y olvidar. ¿En qué nos beneficia el perdonar a los demás? Considera Mateo 18, 21 al 35. Bueno, aquí vamos a ver, dice Mateo 18, de 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete, le preguntó, ¿no? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, note que no nomás le dijo, ok, bueno, pues te voy a dejar ahí como puedas y veme pagando, ¿no? No, le perdonó la deuda, o sea, no, ya, no me debes nada. Se ha dicho que esta deuda era demasiado grande, demasiado fuerte para pagarse, que era una deuda que tal vez toda la vida tenía que trabajar la persona para poder pagarla. Estamos hablando de un promedio de 10,000 denarios. Estamos hablando de un promedio de 30 años de trabajo si se ganaba un denario diario. Entonces, 30 años trabajando todos los días. De modo que obviamente hay que vivir también, así es que no se puede agarrar todo el denario para pagar la deuda. Entonces, era algo sumamente difícil de pagar. Y yo diría imposible de pagar. Por eso es que esa deuda, él mejor decide borrarla. No te preocupes, no me debes nada, ¿no? Entonces, aquí pasa algo muy interesante. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, 100 denarios, estamos hablando, digamos, 100 días de trabajo, que estamos hablando un promedio de 4 meses, 5 meses, vamos a ponerle, y todavía, digamos, 6 meses de trabajo, tomando en cuenta, ¿verdad?, que hay que vivir de lo que se está trabajando. medio año, un año de trabajo todavía, era una cuenta factible, una cuenta que en realidad se podía pagar. Pero no de lo que pasa aquí. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. O sea, que lo agarró del cuello allí, ¿verdad? Y le dice, págame lo que me debes, págame lo que me debes, ¿no? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él había dicho a su señor, ¿verdad? Número 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Si está en la cárcel, ¿cómo va a pagar la deuda? ¿Se da cuenta? Lo metió en la cárcel porque obviamente ya no quería el dinero, sino que estuviera en la cárcel ahí pagando la deuda en la cárcel, ¿no? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ahora, hermanos, este señor es Dios. ¿Ok? Recuerda, es una parábola. Entonces, el señor es Dios. Dios nos perdona todo. Una deuda que usted y yo no podemos pagar. Nuestros pecados, Él nos los perdona a todos. Entonces, ahora, el consiervo somos usted y yo. Que de pronto nosotros no perdonamos a las personas que nos deben. Y somos rudos y crueles con ellos, al punto de agarrarlos del cuello y no, ¿me pagas? ¿Por qué me pagas? Como si Dios nos obligara a no nos pagar por nuestra deuda, ¿no? Dice en el 32, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? A veces pensamos, mis hermanos, que los pecados, cuando los confesamos y Dios nos los perdona, dice, son echados en el fondo del mar y nunca más Dios se acuerda de ellos. Aquí tenemos esta parábola que se cumple, mis hermanos, dándonos a entender que si usted pide perdón por sus pecados, Dios le va a perdonar, si usted lo pide de todo corazón. Dios le va a perdonar. Y alabado sea el nombre de Jehová por eso, porque Dios siempre nos va a perdonar cuando salga de todo corazón. Si pedimos perdón nada más por encimita, no, así no funciona. Pero si usted pide perdón de todo corazón, Dios le va a perdonar. Pero si mañana o pasado usted se retracta o sigue en pecado y no perdona a los demás que le deben o que le han hecho daño, y en este caso que le han hecho daño, no estamos hablando de dinero aquí, ¿okay? Estamos hablando de lo que le han hecho daño, aunque aquí se habla de dinero, pero en realidad en nosotros es lo emocional, lo espiritual, es la aplicación espiritual que le vamos a dar. Entonces no estamos hablando de dinero. Es que no piense que si usted me debe $100 o $1,000, estamos hablando de lo mismo. No es lo mismo. Está hablando de alguien que nos ha hecho daño. ¿Okay? Entonces, el Señor vuelve a poner todos esos pecados que existían, que Dios le había perdonado, el Señor le había perdonado, lo vuelve a poner la misma carga de nuevo con ese hombre. Ahí está para que entendamos, mis hermanos, que nosotros, si pecamos después de haber pedido perdón, después de habernos bautizado, somos culpables de todos los pecados que existían antes de los que Dios ya nos había perdonado. El hecho de que Dios se vaya a olvidar de nuestros pecados, mis hermanos, y que los vaya a eliminar por completo, es cuando seamos transformados y seamos perfectos ya. Entonces Dios nunca más nos va a echar en cara los pecados que cometimos anteriormente. Y Dios se va a olvidar de eso. Eso se cumple cuando Jesús venga. O bien, cuando termine el tiempo de gracia, cuando ya Dios nos ha sellado, ok, ahora sí, a Dios agarra esos pecados y los echa al fondo del mar, donde nunca más se acordará de ellos y nunca más los traerá a relucir. ¡Qué hermoso! Tenemos un Dios de amor. ¡Qué hermoso, verdad! Así es que sigue diciendo aquí, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Ahora, recuerde, este es Dios. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Le entregó a los verdugos, lo entregó a la cárcel hasta que pagase todo lo que debía. Nosotros, mis hermanos, estamos hablando del punto espiritual. Si es así y nos retractamos, Dios nos va a imponer toda nuestra carga, nuestros pecados, hasta que paguemos. Y recuerde, son los pecados que van a estar en nosotros. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, tendremos que pagar por nuestros pecados. Si usted, Dios le perdonó, luego usted no perdonó, usted se retractó y lo que sea, ya lo que ya mencionamos, entonces ahora Dios pone todos esos pecados encima de usted y usted tiene que pagar por esos pecados, ¿sí? O encima mío también, ¿no? Porque yo estoy en el mismo barco que usted. 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Interesante. Ofensas. ¿Ok? ¿Se da cuenta que no estamos hablando de dinero? Muy sencillo, ¿verdad? Aunque Jesús utilizó los denarios para que sea algo realístico ahí en su momento dado cuando estaba hablando de esta parábola. A fin de cuentas, mis hermanos, estamos hablando de la aplicación espiritual. Perdonemos, hermanos. Tengamos ese espíritu perdonador. Le puedo asegurar que el que mejor se beneficia de todo eso será usted. Entonces, la pregunta, ¿en qué nos beneficia el perdonar a los demás? En tener la gracia perdonadora y la salvación de Dios. En eso nos beneficia. Que nosotros tengamos un espíritu perdonador, la gracia de Dios. ¿Okay? El hecho de que perdonamos quiere decir que estamos bien con nuestro Padre Celestial. Muy bien. Entonces, mis hermanos, seguimos adelante. La página ahí el martes dice así. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4, 7 y 8. ¿Qué nos está diciendo Pablo acerca de lo que se nos ha dado en Jesús y cómo esta maravillosa promesa debería impactar en nuestra manera de relacionarnos con aquellos que nos han lastimado? En Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados y de la misma forma debemos tener un espíritu perdonador con nuestro prójimo, especialmente, hermanos, especialmente con aquellos que nos han hecho daño. Es fácil perdonar a una persona que amamos y que queremos, ¿verdad? A nuestro hijo, a nuestros papás, a nuestra pareja. Me hizo daño, que le perdono. Pero perdonar a una persona desconocida que te hizo daño, eso es difícil. Pero se puede lograr en Cristo Jesús. Un espíritu perdonador perdona. ¿Ok? Miércoles, ¿cómo ponerlo en práctica? Dice, ¿qué nos dice la declaración de Jesús en la cruz sobre la oportunidad del perdón? Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces, mis hermanos, la respuesta para esta pregunta, no podemos medir las consecuencias y complicaciones que el pecado en nuestras vidas puede acarrear. O sea, a las personas que estamos pecando. ¿Okay? Y también a las personas que están pecando en contra de nosotros. No podemos saber en realidad qué tanto daño puede hacer. ¿Okay? Pero Jesús dice, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Entonces usted y yo debemos hacer lo mismo también. Señor, perdónalos. No saben, y podemos decir, no saben con quién se están metiendo. Porque soy hijo del Rey de Reyes. Si es una mujer de usted, soy hija del Rey de Reyes. Soy una princesa de Dios. Entonces, mis hermanos, de esa forma, usted puede estar seguro y segura de que Dios está con usted y que Dios verdaderamente le ha ayudado a usted a perdonar a otras personas. Bien, mis hermanos. Entonces, otra pregunta ayer el miércoles dice, ¿qué enseñan Lucas 6, 28 y Mateo 5, 44 acerca de cómo relacionarnos con quienes nos hacen daño? Bien, Lucas 6, 28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Mateo 5, 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos dice aquí? ¿Qué es lo que nos enseña? Al bendecir, orar y amad a vuestros enemigos o los que nos hacen daño. Mostramos que Dios está en nuestro corazón y que no les tomamos en cuenta el daño que nos hacen. Eso es importante, que no tomemos en cuenta ese daño que ellos nos están haciendo. Y repito otra vez, si nosotros perdonamos, tenemos un espíritu perdonador, porque ese espíritu perdonador viene de nuestro Padre Celestial. Entonces, quiere decir que estamos bien con Cristo Jesús. Vamos adelante. Al pie de la página y el miércoles dice, ¿a quién necesitas perdonar? Si no es por el bien de esa persona, al menos por el tuyo. Ahí voy a permitir que usted responda, obviamente, ¿no? Porque a quien usted piense, alguien que le ha hecho daño a usted, ¿debe de perdonarlo? ¿Necesita perdonarlo? Perdone. Perdone, por favor. Y, otra vez, tal vez no por el bien de esa persona, sino por el bien suyo. Pero a veces decimos, bueno, pero es que él o ella me hizo daño. Ella me tiene que perdonar a mí, ella me tiene que pedir perdón a mí, ¿no? No. Usted perdone. Y de pronto, usted pida perdón. ¿Sabe? Si la persona se enojó con usted y la maltrató, por así decirlo, y le hizo daño, usted puede ir ahora y pedirle disculpas. ¿Sabe qué? Mire, discúlpeme, en realidad no me di cuenta lo que estaba haciendo para que usted se molestara conmigo. No le diga, y para que me hiciera daño y para que me golpeara. No, nada más. No me di cuenta de lo que yo hice para que usted se molestara conmigo. Perdóneme y discúlpeme. Aunque esa persona le hizo daño a usted. Y aunque usted de pronto no haya hecho nada para que esa persona se molestara y le hiciera daño, de repente, solamente el hecho de que usted sea una buena persona es suficiente para que la persona de pronto le odie a usted. Porque usted está prosperando económicamente, espiritualmente y con la familia. La gente nos tiene envidia de pronto. Y es suficiente motivo para buscar pleito entre nosotros y de repente hasta hacernos daño, ¿no? Bueno, mis hermanos, recuerde, no es la persona que le está haciendo daño a usted. Es el enemigo que le quiere hacer daño a usted buscando de que usted reniegue en contra de Dios. Piénselo siempre de esa manera, ¿ok? Jueves, ¿cómo hallar descanso después del perdón? Muy bien. Dice, lee Génesis 50 del 15 al 21. ¿Qué les preocupa a los hermanos de José y por qué? ¿Qué dice este temor acerca de ellos mismos? Muy bien. Ellos, dice el versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Otra vez ahí José llorando, pero ahora porque le anunciaron la muerte de su papá. ¿Y por qué ellos estaban preocupados? Porque el padre había obviamente intervenido por ellos, ¿no? Aunque José les había perdonado, pero ellos pensaban, bueno, ahora que murió nuestro padre, es posible que ahora él la agarre en contra nuestra, ¿no? Porque debido a que lo vendimos, él no pudo pasar tiempo con su padre en este caso, ¿no? Pero mis hermanos, es interesante cómo José les dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, yo no lo voy a juzgar a ustedes, tranquilos, yo ya los perdoné, en las palabras. Y qué hermoso saber que usted y yo podemos hacer exactamente lo mismo con alguien que nos ha hecho daño, mis hermanos. También, recuerde, no nos toca a nosotros vengarnos ni el juicio. El juicio le pertenece a Jehová solamente, ¿sí? Entonces, las respuestas que hay aquí para estas preguntas, dice, ¿qué les preocupa a los hermanos de José y por qué? Que José los castigara por la maldad que le hicieron al darse cuenta que su padre había muerto. Ahora, ¿qué dice este temor acerca de ellos mismos? Sabían que habían actuado mal contra José, se dieron cuenta de su pecado. Bien, la siguiente pregunta y en el jueves, dice, lee Génesis 50:20. ¿Cómo hay? Bueno, vamos a leerlo. ¿A vosotros pensasteis mal contra mí? Mas Dios lo encaminó a bien. Fíjese, ustedes pensaron hacer un mal a mí y Dios lo convirtió en un bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea que la maldición que en un momento dado se pensó que se estaba haciendo en contra de José, Dios lo ha convertido en una bendición. Y recuerde, Dios siempre sabe el futuro. Dios lo conoce. Entonces Dios permitió que la maldad que viene al corazón de los hermanos de José se fueran en contra de José, porque así empezaría a correr la rueda, ¿no? Empezaría a correr la rueda para llegar a un momento dado donde ahora José estaría en Egipto, donde él hizo esta provisión grande con Faraón, ¿verdad? Ahora sí, entonces dice, ¿cómo ayuda este versículo a explicar, al menos en parte, la disposición de José a perdonar el pecado de sus hermanos contra él? José ve un propósito de parte de Dios, la respuesta, en lo que en un momento parecía algo muy malo, llegaría a ser una gran bendición. Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos, porque Dios convertirá cualquier tragedia, cualquier desastre que venga en tu vida, lo convertirá en una bendición. Lo puede convertir en una bendición. Por ahí tenemos la respuesta de Romanos 8:28, ¿verdad? Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas, ¿no? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le servirán para bien. No importa que sean buenas o sean malas, todo le va a servir para bien, ¿ok? Ahora, al pie de la página y el jueves dice, la historia de José tuvo un final feliz. ¿Cómo respondemos cuando el final de una historia no es tan feliz? O podríamos argumentar, es decir, a largo plazo, que cuando el pecado y el gran conflicto lleguen a su fin, cuando todos los problemas se resuelvan, ¿será un final feliz? ¿Cómo podría esta esperanza ayudarnos? Bueno, mis hermanos, nuestra esperanza es Cristo, y al final del tiempo en este mundo, todo será feliz al vivir eternamente al lado de Dios. Y eso, mis hermanos, porque si usted y yo hoy aquí estamos sufriendo, recuerde, todo lo que estemos pasando aquí es pasajero. Es pasajero. Todo va a terminar. Tiene enfermedad, tiene problemas, tiene dolores en el cuerpo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le angustia a usted? Donde de repente pareciera como que Dios se ha olvidado de usted. Pero recuerde, Dios nunca se ha olvidado de usted. Usted manténgase firme y fiel nada más. Y Dios hará lo demás. La recompensa viene, mis hermanos, cuando seamos transformados de muerte a vida. Que seamos transformados, mis hermanos, de pecadores a perfectos. ¿Okay? Que seamos transformados, mis hermanos, para vida eterna. Y de allí en adelante ya todo esto cambiará y el panorama lo vamos a mirar totalmente diferente. Porque lo que estamos mirando ahora como mal, Dios lo hará como bien. El viernes tenemos ahí 4 preguntas que vamos a mirar aquí. Dice, bien rapidito vamos a ir con ellas porque el tiempo nos está ganando. Dice, alguien dijo una vez, no perdonar es como beber veneno con la ilusión de que la otra persona muera. ¿Qué significa esta declaración? Bueno, si no perdonamos, deseamos la destrucción y castigo a la persona que nos ofendió o nos hizo daño. Y al vez, nos destruimos a nosotros mismos también. Si usted no perdona, usted estará mirando siempre que esa persona, ojalá que le vaya mal, ojalá, y deseando de pronto el mal. Y tal vez no, pero el hecho de que usted tenga ese rencor, inconscientemente tendrá ese deseo o esa forma de pensar, ¿no? Número 2, ¿cuál es el propósito de todos los planes que elaboró José antes de revelar su identidad? ¿Qué hizo esto en favor de él y de sus hermanos? Número 1, que sus hermanos reconocieran su falta y él conocer el estatus de la familia en ese tiempo. O sea, que sus hermanos se dieran cuenta de su falta. Y él, conocer el estatus de la familia en ese tiempo, de cómo estaban todos. Número 2, les unió en sentimiento y amor, ¿no? ¿De qué hizo esto en favor de él y de sus hermanos? Les unió en sentimiento y amor. Y usted puede ver ahí, por eso es que José estaba llorando constantemente, ¿no? Porque era muy emotivo todo eso. Número 3. El mayordomo de José debió haber participado de algunos de los planes relacionados con los hermanos de José. Por ejemplo, tenemos en Génesis 44, del 1 al 12, ¿no? ¿Cómo afecta la experiencia del perdón a quienes solo son observadores? Es un gran testimonio. Cuando alguien ve que tú perdonaste una falta grande, es un gran testimonio, mis hermanos. Qué hermoso eso, ¿verdad? Número 4. Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían. Si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos, decía todas las gentes, página 197. Piensa en tu propia vida al meditar en esta declaración. Entender esto, ¿cómo podría ayudarnos a superar muchas de las pruebas y las luchas que enfrentamos? Mis hermanos, en todo lo que nos pasa y los planes que trazamos, se cumplirá el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Así es, para nuestras vidas. En los últimos minutos que me quedan, mis hermanos, quiero indagar en algo extra, porque se da cuenta que la lección, aunque de forma indirecta nos habla de la salud, pero no lo toca de una forma directa, ¿no? Algo extra nada más. ¿Cómo afecta el perdón a nuestra salud, tanto física como espiritual, mis hermanos? Es una pregunta que ya, vuelvo a repetir, es extra. ¿Cómo la afecta? Bueno, mis hermanos, si no perdonamos, automáticamente guardamos rencor y el rencor mata nuestro espíritu y está relacionado con muchas enfermedades físicas. ¿Sabe? El hecho de no perdonar le traerá dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, enfermedades, incluyendo el cáncer. Diferentes tipos de cánceres, por cierto. Si usted tiene un rencor en su corazón, en su vida, y de repente hay enfermedades que los doctores no le encuentran la raíz de su enfermedad, posiblemente hay algo que ver por ahí, el rencor. Yo digo posiblemente, ¿no? Entonces, si nosotros no perdonamos, tendremos exponemos, mejor dicho, nuestro cuerpo para tener esa enfermedad, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo afecta el perdón a nuestra salud, tanto física como espiritual? Aprendamos a amar y perdonar. Cristo siempre está dispuesto a ayudarnos a lograr ese objetivo. ¿Amamos? Perdonamos entonces. Si amamos, vamos a perdonar. Y si perdonamos, vamos al cielo. Muy sencillo, mis hermanos. Si amamos, perdonamos, y si perdonamos, vamos al cielo. ¿Qué te parece? Muy buena forma de pensar, ¿no? Recuerda, si amamos, es porque Dios está en nuestro corazón. Y si amamos porque Dios está en nuestro corazón, entonces perdonar será fácil, muy fácil. Y si hemos amado y hemos perdonado, Jesús viene pronto por ti. Y por eso, mis hermanos, estamos aquí con fe y esperanza, siempre hasta que Jesús venga, si Dios nos lo permite, o hasta que pasemos al descanso, como quiera que sea, pero siempre preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, tu amigo y servidor Joel Medina te manda y te un abrazo donde quiera que te encuentres y te desea lo mejor de la vida, que es Cristo Jesús. Las bendiciones del Eterno estén siempre en tu corazón, en tu vida, en tu trabajo y en tu familia. Hasta luego. Fe y esperanza.